En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico de Capital Radio que dedicamos en esta casa a hablar del turismo. Siempre, por supuesto, intentando ofrecerles una perspectiva profesional de una de las industrias que más peso tiene en la economía española. Reciban, como siempre, un cordial saludo de quien les habla, Erika Ramírez, y todo el equipo que da vida a este programa cada semana.
Olvide sus problemas.
Después de vivir varios puntos álgidos en la historia del turismo de nuestro país, en los que se construyeron numerosas infraestructuras para el ocio del turista, queremos ocuparnos hoy de conocer qué papel juega en la economía turística el mantenimiento de estas y de los núcleos urbanos en las que se sitúan. Descubriremos qué importancia tiene en el sector turístico garantizar unas buenas condiciones de los complejos alojativos y de las ciudades para mantener los estándares que exigen nuestros visitantes. Hablamos hoy de rehabilitación turística. Para hablar de rehabilitación urbanística turística, tenemos la suerte de estar acompañados hoy de Ana Tiesto. Ella es arquitecta y directora del estudio ATN Arquitectura y Urbanismo. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Erika.
Ana, me gustaría plantear la temática del programa a través de una pregunta. ¿Qué es y cómo definiría usted la rehabilitación turística y por qué es necesaria?
La rehabilitación es imprescindible porque, por desgracia, tenemos, aunque somos un sector privilegiado por el turismo que viene a Canarias, tenemos unas infraestructuras bastante obsoletas, porque la mayoría de las infraestructuras son de los años 70, 80, y a nivel internacional tenemos mucha competitividad, entonces tenemos que garantizar esa calidad al turista que viene a visitarnos. Entonces la rehabilitación es muy necesaria para poder competir con los otros destinos.
Bueno, seguiremos desarrollando y conociendo mucho mejor este concepto a lo largo del programa, pero antes, como es habitual en el comienzo de Bungalow 103, vamos a conocer qué está sucediendo en el ecosistema turístico, de la mano, como no, de Turinews, la publicación para profesionales del turismo que nos trae todas las semanas la actualidad del sector. En la redacción de Turinews se encuentra Carla Torres y ella es la encargada hoy de contarnos las últimas novedades. Muy buenas tardes y bienvenida, Carla.
Buenas tardes, Erika, y gracias por recibirnos en Bungalow 103.
Siempre un placer. Bueno, parece que abrimos nuestro boletín con reconocimientos turísticos para España.
Así es, nuestro país ha vuelto a casa con 3 World Travel Awards. En la gala celebrada la semana pasada en Omán, Madrid le roba el puesto a Las Vegas, convirtiéndose en el mejor destino de reuniones y conferencias. Barceló Hotel Group, por su parte, se alzó como mejor operadora hotelera del mundo. Y el Hilton Diagonal Mar Barcelona fue nombrado mejor Hotel Business. Estos premios tienen como finalidad premiar las mejores prácticas en el sector turístico y son considerados por algunos como los Oscars de la industria de viajes. A pesar de que la delegación española volvió a casa con varios premios, los grandes triunfadores de la velada fueron Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán y Vietnam.
Seguimos con una salida de un directivo de un grupo turístico. Cuéntanos quién es y a dónde se va.
Pues no es otro que Gabriel Subía, director ejecutivo de Avoris, la división de viajes del Grupo Barceló, que esta semana anuncia su dimisión, tan solo unos días después de que se hiciera pública la fusión de las divisiones minoristas de Globalia y Barceló. El CEO será revelado provisionalmente por Vicente Fenollar, actual director económico financiero de Avoris, mientras se espera la aprobación de esta operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Y cerramos hoy con el nacimiento de una nueva institución. Cuéntanos los detalles, por favor.
Las asociaciones que agrupan a los hoteleros y a los productores y distribuidores de cervezas, Hostelería de España y Cerveceros de España, se han unido para constituir Competur. El objetivo de esta alianza es impulsar el debate sobre la competitividad del turismo en España. Quieren ofrecer un espacio de diálogo entre empresas y administraciones del sector para promover reformas de las que nazca una oferta renovada y de calidad.
Carla Torres, muchísimas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto, cómo no, en clave turística. Que tengas buena tarde.
Buena tarde, un saludo.
Ya saben que pueden ampliar estas informaciones y encontrar todas las novedades del sector turístico en Turinews. Encuéntralos en tenews.es.
Relájese en la arena, consiga sentirteo y sienta el cosquilleo.
Después de este repaso de la actualidad turística, volvemos a nuestro estudio y les recuerdo que me encuentro en la compañía de Ana Tiesto, arquitecta y directora del estudio Atene Arquitectura y Urbanismo. Ana, hablábamos anteriormente del concepto de rehabilitación turística y me gustaría saber qué es lo esencial que debe tener en cuenta, por ejemplo, un hotelero a la hora de encarar un proceso de rehabilitación de sus instalaciones.
Lo principal a la hora de hacer una reforma con lo que se encuentra un hotelero es que le compensa hacer esa reforma si aumenta el número de estrellas que tiene concedidas desde hace muchos años. Aumentar las estrellas conlleva, urbanísticamente hablando, a cumplir con normas turísticas, principalmente con el decreto 142/2010, que te exige aumentar el número de superficie que tienen las unidades alojativas. Todo esto hace que tengas que acogerte a unos planes, a unos instrumentos urbanísticos que te permitan aumentar esa edificabilidad. Por lo tanto, el hotelero se ve con el promotor hotelero se ve con una serie de instrumentos legales que tiene que cumplir para poder acometer esa renovación y poder dar esa calidad que se demanda y poder aumentar sus estrellas. Si no pudiese aumentar la estrella, pues el hotelero no le interesa renovar. Y eso es un tema bastante importante a tener en cuenta.
¿Y por qué a un hotelero, a pesar de no aumentar sus estrellas, no le interesa a lo mejor renovar o, digamos, que acondicionar su complejo alojativo?
Vamos a ver, cuando tú renuevas, todo es un tema económico, ¿no? Como todo en esta vida. Cuando tú renuevas, por ejemplo, un complejo, que es un complejo de apartamentos, ¿vale? Con una o dos llaves que se llamaban antes, que a lo mejor son dos estrellas. Tú tienes que renovar íntegramente ese complejo, manteniendo esa modalidad de apartamentos. La inversión que tienes que hacer es económica de obra, es exactamente la misma, para que lo entiendas, aproximadamente la misma que si aumentases a cuatro estrellas. Y las ventajas económicas que tienes aumentando a cuatro estrellas, ¿vale? Empezando por las subvenciones, no las tienes manteniendo la categoría del complejo que tienes actualmente, ¿vale? Con lo cual, el hotelero prefiere aumentar las estrellas, tener subvenciones, tener una serie de facilidades, tanto económicas, financieras, etcétera, beneficios, perdón, que manteniendo lo que tienes, haciendo la misma inversión económica, con lo cual le sale más caro mantener lo que tienes que aumentando las categorías.
¿Y cuáles son los problemas más comunes y las mejoras que deben recibir mayor prioridad?
Perdón,
repítamelo. Sí, ¿cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrenta un hotelero que quiere hacer una rehabilitación turística y las mejoras que deben recibir mayor prioridad dentro de por ejemplo, de un hotel?
Mira, el primer problema con el que nos encontramos, y yo como project, porque soy, actúo como project en estos casos, es el tema de la administración. Es verdad que el Cabildo y Gobierno de Canarias están haciendo muchísimos, hay muchos logros, tienen muchas vías para poder ayudar con este tema de la rehabilitación. Pues en el 2013 salió la Ley de Renovación, que digamos que es el padre de todas las leyes con el que aparecen los famosos planes de modernización. ¿Cuál es el problema? Que para poder nosotros efectuar este tipo de renovaciones, necesitamos tener ese instrumento urbanístico que es, por ejemplo, el plan de modernización. Si ese plan de modernización, pues, o no lo ha sacado algún municipio importante turístico, o está anulado por sentencia, etcétera, pues el primer problema que se encuentra el hotelero es que no puede renovar porque no existe ese plan de modernización. Entonces, la administración es el primer problema. Para mí es la administración.
La administración, nos quedamos con la administración. Sí. Vale, ¿y cuáles son las obras más comunes que demandan los empresarios del sector turístico? ¿Qué tipo de obras?
Pues mira, las obras son, todo depende de lo que le pida el gestor, es decir, la mayoría de los hoteleros cuando renuevan su complejo es porque ya tienen contratado con un tour operador la gestión del complejo. Entonces ese tour operador, digamos, es el que indica las pautas que necesita sobre ese complejo. Pues rehabilitar las zonas comunes es muy importante. El tema de los restaurantes, que pueda entrar gente de fuera, que no solamente sean usuarios del hotel, al complejo turístico. Uh-huh. Por eso lo que decía, lo del aumento de la categoría, porque aparte de las subvenciones que adquieres por aumentar las estrellas, te obligan a meter ese restaurante a la carta, con lo cual fomentas también la actividad económica dentro y fuera del complejo. Entonces eso le interesa mucho a la hotelera. Uh-huh.
Bueno, pues como hoy hablaremos a lo largo del programa tanto de rehabilitación turística, por un lado, de infraestructuras como de destinos, pero en esta parte de nuestro bungalow nos estamos centrando en el parque alojativo, hemos querido contactar con un representante del sector hotelero. Él es Carlos Berrozpe, CEO de CBS Asset Management, empresa especializada en gestión hotelera y desarrollo y reposicionamiento de hoteles y atractivos turísticos. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos. Estamos en compañía de Ana Tiesto. Ella es arquitecta y directora del estudio Atene Arquitectura y Urbanismo, descubriendo, digamos, la parte más técnica de la rehabilitación turística, el punto de vista de la empresa que tiene que ofrecer esos servicios. Pero con usted queremos sacar la calculadora y hablar de números. ¿Sale rentable la rehabilitación de un establecimiento hotelero?
Vamos a ver, esa pregunta tiene una larga respuesta. A la hora de reposicionar un hotel, hacer una mejora en CAPEX, en un poquito de lo que estaba oyendo, ¿no? El tema de mejoras en restauración, mejora en reposicionamiento, metiendo alguna marca internacional, cambiando mobiliario, vamos a, en resumidas, mejorando la planta hotelera, pues hay que hacer un estudio muy bueno del mercado, ¿no? Del destino y ver realmente cuál es la tendencia de esos destinos en ocupación, tarifa, entonces el RevPAR y el ADR, y a partir de ahí ver si tu hotel se está descatalogando, está perdiendo posicionamiento por una cuestión de obsolescencia, porque no te has renovado, y bueno, ver realmente cuál es el cliente objetivo al que tienes y ver realmente qué es lo que necesita tu cliente. Sabiendo esto, es donde empiezas a trabajar cuáles son las áreas en las que tienes que medir la inversión que necesitas y cuánto te puede mejorar eso en tu retorno de la inversión en cuanto a tarifa, ocupaciones y ver de reposicionarte. Está clarísimo que podemos utilizar dos técnicas, es decir, el reposicionamiento propio del mismo hotelero independiente o a la cadena que pertenezca con su propia marca, o buscar un reposicionamiento pues acompañado de alguna marca internacional que aparte de que te marca unos estándares que pueden permitirte subir un poquito más el precio, ¿no? O mejorar la ocupación, trayendo algún mercado diferente, ¿no? Que te pueden aportar estas marcas internacionales o comercializadoras, pues al final eso te marca un poquito también cuál es la inversión. Está claro que las marcas internacionales también vienen con normativas, en algunos casos, del código técnico por encima del español, en el tema de contraincendios, seguridad. Todo esto es, en algunos casos, es mayor, porque son las marcas y los estándares de cada marca, perdón. Y esto, pues también, pues es lo que te hace, al final es una combinación, por eso te decía que es una pregunta muy larga, pero que te hace al final hacer primero un business plan, un plan de negocio y determinar si realmente hay que hacer la inversión. Está claro que en Canarias, por ejemplo, con una ocupación y con una temporada de 12 meses, pues siempre es difícil pararse para decir cuándo es el momento bueno para hacer esa cometida de reforma.
Ahí quería ir, Carlos. ¿Eh? ¿Cuándo se plantea un hotelero que ya le ha llegado la hora de renovar o de rediseñar?
Hombre, más que plantearse el hotelero es cuando empiezas a escuchar ya los números tuyos y también a tu equipo comercial, en el que empieza a decir, esto ya difícilmente lo podemos defender, y el cliente es muy, muy listo, ¿no? O sea, el cliente cada vez es más inteligente a la hora, viaja más, compara más, y eso al final con las redes sociales, los portales, los canales de venta son tan transparentes que al final se ven los mismos comentarios de los clientes, te están diciendo que hay quejas o hay bajada de puntuaciones en tus instalaciones o en tus servicios, te ven, te comparan y al final el posicionamiento es claro. Cuando me empiezas a contratar con los turoperadores o con las agencias especializadas, al final esto es una negociación que al final está clarísimo que todo el mundo llora por su lado, ¿no? A la hora de ir a negociar, siempre tu hotel, como no vayas bien armado, pues siempre van a intentar ellos negociar, ¿no? Pero si tienes una visión de realmente de cliente, pues al final lo que tienes que intentar es ver realmente cómo tienes que estar innovando, tampoco, bueno, aparte de mejorar tu planta para que al final el cliente te valore y te siga posicionando, también ir innovando en hacer cosas nuevas y aportar valor diferencial para que al final el cliente te elija a ti, aparte de por la puntuación, por la instalación, por el servicio, que es fundamental. El tema de la innovación va también el tema del personal. Al final hay que formar al personal, tienes que tener un personal cada vez más alegre, feliz y dinámico, que tenga una mentalidad de servicio, y sobre todo con toda la cantidad de nacionalidades que puedes tener en una instalación en un hotel, pues al final pues un conocimiento de idiomas y de servicio importante, que también es una manera de innovar, ¿no?
Sí, Carlos, ¿y en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión que se haga?
Pues todo depende de cómo esté el hotel y todo depende del diferencial que te marque la tarifa o la ocupación. Piensa que hay hoteles que están muy viejitos, ¿no? Y a lo mejor resulta que lo que te permiten es posicionarte al mismo precio que tu competencia, ¿no? Y eso, pues al final, si tú tienes unos costes más ajustados, pues puedes recuperar, ¿no? Depende, hay quien puede recuperar en 3 años, en 5 años, en 7 años, depende de la inversión que le hagas. A veces que, y esto es una combinación de, vamos, es una variable que va a depender efectivamente de cómo esté el hotel, ¿no? Y lo que quieras hacer, ¿no? Porque al final cada hotel hay que estudiarlo y cada hotel hay que ver cómo lo queremos posicionar, dónde lo queremos posicionar, qué marca o qué instalaciones queremos hacer, y a partir de ahí pues haces un ejercicio de, bueno, cada euro que aporto, cuánto me reporta y en qué tiempo lo he recuperado, ¿no? Es complicado decirte dependiendo del hotel.
Como uh-huh. ¿Y qué porcentaje de los beneficios anuales de un hotel o complejo alojativo es recomendable invertir en rehabilitación, entendida como renovación o mantenimiento de las infraestructuras?
No, o sea, normalmente depende de los hoteles, pero vamos, que normalmente siempre hay una política que dejas un 5% de CAPEX, 5%, de mantenimiento, en el que estás constantemente de los ingresos mejorando la planta, ¿no? Entre el 5 o el 7, dependiendo.
¿Se van reservando estos fondos? Es decir, ¿entra dentro de la planificación y el libro de cuentas de un hotel?
Absolutamente, sí.
¿Y qué normativas rigen en este ámbito de la rehabilitación turística?
¿A qué te refieres? Tienes que cumplir todas las normativas.
¿A qué normativas se tiene que enfrentar un hotelero?
Claro, normativa turística, normativas de carrera autónoma, luego tienes que tener pues normativas, el código técnico comentaba, el tema de contra incendios y cada actualización de cada comunidad o cada zona, porque eso sí que hay unas a nivel gubernamental y otras a nivel comunidad, ¿no?
Carlos, hemos visto a la Alianza de Grandes Municipios Turísticos de España reclamar más apoyo gubernamental para renovar los destinos turísticos, y aprovechando que usted es un especialista en negociación con fondos de inversión y entidades financieras, me gustaría preguntarle qué opinión le merece esto. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde debe salir la financiación?
Bueno, yo creo que durante muchos años siempre ha habido esa interrogante, ¿no? Decir, bueno, al final el hotelero tiene que tirar o tiene que tirar también las instituciones. Yo creo que esto tiene que ser una labor conjunta de destino, ¿no? Porque al final, por mucho que tengas instalaciones hoteleras perfectamente actualizadas, a la vanguardia y funcionando, si el destino no te acompaña, difícilmente el cliente, que últimamente se habla todo el mundo de hay que ir a toda la vida, ¿no? Hablando de digamos a cantidad y no a calidad y no a cantidad, pues al final el cliente de calidad quiere tener un entorno de calidad, pues al nivel de lo que estamos hablando. Entonces las infraestructuras son absolutamente necesarias, sobre todo que durante estos últimos años en casi todos los destinos de España, tanto en vacacional como en urbano, el crecimiento de turistas ha sido salvaje, ¿no? Sabemos que hemos heredado pues un turista prestado que ahora se está volviendo a reposicionar, pero también hemos hecho que nos conozcan, aprovechando esa oportunidad, y cada vez tenemos más turistas y más, si se abre el mercado chino, bueno, se abre más, ¿no? Porque va a crecer mucho en estos últimos años el asiático, con lo cual vamos a tener mucha afluencia de clientes. Las infraestructuras son son absolutamente necesarias. No puede crecer un destino si no, y en esto sí que tiene que ser parte de las autoridades, porque hay muchas cosas a nivel de infraestructura de carreteras, de comunicaciones, de agua, suministros, todo lo que es energía, que al final tiene que ser acompañado del crecimiento, que tiene que ser organizado. No puede ser que no tengamos capacidad para poder dar servicio en hospitales cuando estamos creciendo en turistas y en residentes, estamos creciendo y tienen que ir en una dinámica pues constructiva y equiparada, ¿no? Porque al final, si no, el residente, como pasa en algunas ciudades, está empezando a tener, hablamos muchas veces de la turismofobia, o porque realmente no pueden disfrutar de su propia ciudad o de su propio destino, y bueno, hay muchísimas cosas que hay que trabajar.
Carlos, tenemos que cerrar esta parte del programa, nos quedamos sin tiempo, perdona que le interrumpa. Carlos Berrospe, CEO de CBS Asset Management, empresa especializada en gestión hotelera. Muchas gracias por atender los micrófonos de Capital Radio y buenas tardes.
A vosotros un saludo, muchas gracias.
Llegados a este punto del programa, vamos a hacer un alto en el camino, paramos unos minutos para la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de rehabilitación turística, pero en la segunda parte nos centraremos en destinos turísticos. No se vayan. Abrimos esta segunda parte de Bungalow 103 en compañía de Ana Tiestos, arquitecta y directora del estudio ATN Arquitectura y Urbanismo. Ana, fuera de micro me comentabas que la accesibilidad es muy importante a la hora de hacer un buen plan de rehabilitación turística. Cuéntame, por favor, qué papel juega esta en la rehabilitación de unas infraestructuras.
Pues es una inversión económica que se tiene que sumar a la renovación, y es que el complejo se tiene que adecuar. Hay muchos complejos que, como te dije, están muy obsoletos, son de los años 80, anteriores a la ley. Y lo principal es cumplir con el tema con la normativa de accesibilidad. Esto conlleva a hacer ciertas inversiones, incluso hoteleros que no quieren renovar, pero que es exigible por parte de la normativa y por parte de los tour operadores el cumplir con este tema. Y es una inversión económica también importante.
¿Y cuáles son las exigencias de esta ley?
Pues una de las exigencias principales es que sean accesibles desde cualquier punto del complejo, pues que no tengas barreras arquitectónicas, que a las personas que están impedidas, ¿no? Que no se pueden por sí mismas trasladar, pues que puedan acceder a todas las zonas de comunes del complejo. Incluso la renovación de las unidades, de las propias unidades alojativas, es decir, cada 30 unidades, una tiene que ser, obligatoriamente por ley, una tiene que ser accesible, con lo cual la tienen que reformar sí o sí íntegramente, la tienen que adaptar. Son inversiones económicas con las que muchos hoteleros no cuentan, pero que la ley les exige a invertir
llevarlas
en ese sentido. Correcto.
Uh-huh. Ana, viendo la realidad que nos describen los hoteleros, que parece que no les sobran las líneas de financiación, me había comentado por correo una información que me encantaría que nos amplíe y comparta con nosotros. Me refiero a unos programas europeos que me nombraba, sí, a los que pueden acogerse los hoteleros si aumentan sus estrellas. ¿Nos puede dar los detalles? El nombre, sí, del programa, los requisitos, etcétera.
Vamos a ver, estos son unos fondos de subvenciones a fondo perdido. Son unas subvenciones europeas que se llaman los fondos FEDER, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, tienes que cumplir una serie de requisitos obligatorios, como que la inversión no tiene que ser menor de 900.000 euros, aunque ahora hay algunos cambios en ese sentido, porque todos los años el importe de la inversión varía. Pero bueno, principalmente son 900.000 euros y un tema muy importante también es aumentar a 4 estrellas. Por eso a los hoteleros les interesa mucho pasar su complejo a 4 estrellas. Lo bueno de todo esto es que si tú, por ejemplo, haces una inversión de 1,5 millones de euros, ¿vale? El 20-25% a fondo perdido, incluidos, pues, por ejemplo, los honorarios de los técnicos, incluido incluso el mobiliario que tú, es decir, todos los gastos que tú puedes tener son subvencionables, el 25% te lo ofrece esa subvención, con lo cual le cuesta la obra un 25% menos. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta. Porque son unas subvenciones muy, muy interesantes. Grandes grupos hoteleros, yo no puedo decir quiénes son, pero por confidencialidad de datos, sí que han conseguido, por inversiones que han hecho de renovación en sus complejos, inversiones muy importantes, a lo mejor 7 millones de euros en la subvención, que eso es mucho dinero, ¿vale?
Es una ayuda nada insignificante,
nosotros,
¿no?
Estamos, correcto, nosotros, por ejemplo, mi estudio, estamos con 2 proyectos muy importantes que estamos acogiéndonos a este tipo de subvenciones, y en uno de ellos podemos tener casi 13 millones de euros en subvención. Entonces, ya te digo, las dos claves más importantes son la inversión mínima que te dicen los fondos europeos que tienes que hacer y el aumento a 4 estrellas. Esa es la clave.
Ana, ¿cuál suele ser la vida útil de un hotel o complejo turístico?
La vida útil de un hotel, estamos hablando de que el 80% de Playa del Inglés es de los años 80 y se ha reformado, vamos a poner, no llega al 15%, pues estamos en el 2020, pues puede incluso llegar a, sin remodelarse, pues haz cálculos, ¿no? Actualmente la edad que tienen totalmente obsoletos los complejos. Hay que tener en cuenta que cuando tú renuevas ahora, ¿vale? Tienes que pensar en el día de hoy en qué tipo de materiales utilizas en esa renovación, porque no es lo mismo cuando tú reformas un edificio de viviendas, que es una donde el usuario es el propio propietario. Aquí son usuarios externos, que son los turistas, con lo cual los materiales tienen que tener, se tienen que pensar para que sean duraderos, la durabilidad del material. Uh-huh. O sea, no meter materiales de poca calidad. Si tú haces una inversión con cabeza, donde metas materiales, pues por ejemplo, rodapiés de PVC, que viene la señora a limpieza con el mocho, tienes 3 minutos para hacer la habitación y no puedes poner un rodapié de madera, porque no te dura ni cinco años. Pues si tú colocas un rodapié de PVC, te puede durar 40 años. Entonces, un edificio con cabeza, un complejo hotelero reformado con materiales que sean sufridos para lo que es el día a día de un hotel, te puede durar perfectamente 50 años más. Lo que pasa que, ojo, cada 5 años existe lo que es el mantenimiento, ¿vale? O sea, una cosa son los materiales y otra cosa es el mantenimiento de un complejo. Y eso es un tema a tener también en cuenta. Las cosas se tienen que mantener. Hay que el tema de las instalaciones, que es una cosa muy importante, el tema de los lo que digamos la parte exterior del complejo, pintarlo, o sea, pero eso es un tema de mantenimiento, ¿vale? Pero lo que es la vida en sí útil, una vez que está reformado, perfectamente 40 años, una cosa así. 40, 50 años.
Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de la rehabilitación de las infraestructuras turísticas, pero me gustaría que habláramos ahora de la rehabilitación o renovación de destinos turísticos. ¿Qué es importante a la hora de hacer un proceso de rehabilitación urbanística turística en destino?
Bueno, pues se debería tener en cuenta, un poco lo que decía antes el compañero que estuvo hablando, ¿vale? ¿De qué me sirve a mí renovar un complejo si no me centro también en todo lo que es la infraestructura, ¿no? Que hay alrededor de ese complejo? Entonces, para la rehabilitación es indispensable que todo lo que son plazas, centros comerciales, parques, que entre dentro de esa renovación, de esa rehabilitación a nivel urbanístico. Y hay muchos, en la ley de renovación, dentro del plan de modernización, está muy bien pensado por quien lo realizó, porque obliga al hotelero que cuando hace esa renovación pague una tasa por decirlo así, o sea, una tiene que pagar un porcentaje sobre esa rehabilitación que le está haciendo, precisamente que va destinado a esa mejora de toda esa infraestructura que hay alrededor del complejo que le está renovando. Entonces, eso es importantísimo, porque urbanísticamente hablando, tenemos que renovar toda la infraestructura turística existente del municipio en concreto, donde se encuentra el complejo.
Bueno, pues como queremos conocer más sobre la renovación en destinos, vamos a contactar con el Ayuntamiento de Salou. Allí se encuentra su alcalde y también presidente del Patronato de Turismo, el señor Pere Granado. Buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes. Un placer de hablar con ustedes.
Señor Granados, ¿cómo planifica una ciudad turística su rehabilitación, renovación y modernización?
Bueno, es un sistema complejo, pero que hay que hacerlo y se tiene que realizar de forma muy transversal porque son diferentes aspectos los que hay que tener en cuenta. Pero que hay que hacerlo, hay que renovarse como destino turístico, pero con una finalidad en definitiva que es en beneficio del residente, porque el turista cuando viene al destino no va a un lugar que queda aislado de lo que sería la propia ciudad o el propio municipio, sino que se tiene que integrar en el municipio. Por lo tanto, el beneficiario al final es el residente.
¿Y cómo es este proceso?
Bien, hay que hacer un estudio, una diagnosis de lo que es el municipio y saber cómo lo tenemos y qué es lo que nos falta. Y entonces ir desarrollando esos ejes principales para que sea, en este caso, un municipio o un destino turístico sostenible, un espacio de convivencia entre el que es el visitante y el residente, pero un espacio también de disfrute, por parte de todos.
Bueno, en colación a lo que hace referencia, en los últimos tiempos hemos oído hablar mucho de turismofobia y congestión del espacio público. ¿Se puede planificar o rehabilitar un núcleo urbano con el objetivo de evitar esto?
Sí, efectivamente. O sea, es decir, esa diagnosis te va a decir cuáles son los espacios donde están mucho más concurridos y lo que hay que hacer es ofertar, dar alternativas para que esos espacios dejen de ser una concentración. ¿Cómo? Mire, nosotros estamos aquí trabajando en un proceso que es la creación de muchos más espacios dedicados a las personas en detrimento de las ruedas. No queremos tantas ruedas, queremos más personas en el espacio público, que como os he dicho, ha de ser un espacio de convivencia y de disfrute por parte de todos. ¿Cómo? Pues mire, creando zonas peatonales. Nosotros aquí en Salou tenemos un paseo que es muy grande, el paseo Jaime I, que conecta con el paseo Miramar, y ahora uno de los ejes principales de las zonas donde hay más turismo, lo tenemos como una prueba piloto, todo es la calle es peatonal, y ahora ya en octubre empezamos lo que es la obra de una zona definitiva, con lo cual todo lo que es el eje de la fachada marítima pasa, en este caso, a ser en favor de las personas, para que disfruten las personas y no para los vehículos. Eso es uno de los puntos que ayuda a desconcentrar esos espacios más concentrados, como puedan ser las playas, etcétera, pero también ofreciendo y ofertando nuevo producto turístico, la historia, la cultura, hacer recorridos, también el medio ambiente. Aquí en Salou, en estos últimos años, hemos realizado una operación de adquisición de fincas que estaban en el litoral, con la idea de recuperar nuestro litoral desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, que estas fincas han pasado a lo que es patrimonio público, con lo cual te garantizas que nadie nunca más va a volver a construir nada, y en aquellos lugares de aquellas fincas donde había algún tipo de construcción, la hemos derruido, ¿no? La hemos tirado abajo. Por ejemplo, la última ha sido la de la Cala Morisca, que pertenecía al difunto Pedro Ríos, que fue el decano del Colegio de Abogados del Estado Español y el de Madrid, evidentemente, y eso lo hemos convertido en un parque público. Hemos desbrozado todo lo que había de vegetación que no era autóctona y hemos plantado unas 8.000 plantas autóctonas. Recuperamos medioambientalmente este espacio, una hectárea, un poco más, mejor dicho, de una hectárea, y lo ponemos en valor desde el punto de vista paisajístico, que está conectado con el Camino de Ronda, donde estamos trabajando un proyecto que se llama la historia, un paseo por la historia de Salou, un passage por la historia de Salou, donde ponemos en valor durante todo el recorrido de este Camino de Ronda que usted pueda realizar, que paisajísticamente es espectacular, pero también que a usted le venga una información desde el punto de vista de la aplicación digital en su propio móvil y que le cuente la historia de cada punto por el cual usted va paseando. Eso también ayuda a desconcentrar.
Entonces, zonas peatonales, zonas verdes, atractivo histórico, ¿algún otro punto más a tener en cuenta?
Sí, hay diferentes aspectos, has de ir creando producto para desconcentrar, que tenga los turistas, los visitantes tengan otro tipo de alternativas que no sea siempre el mismo lugar, con independencia de que evidentemente a las playas, que son los puntos más concurridos, vayan. Pero hay que generar espacios públicos de uso para las personas e insisto en el concepto de que han de ser de convivencia y de disfrute de las personas. Uh-huh. Esta es la prioridad y eso la ciudad hay que transformarla. Aquí estamos trabajando también, cuando se desmantelen las vías del tren del centro de la ciudad, de generar un gran eje cívico que nos va a permitir peatonalizar ya del todo el Paseo Miramar y también estamos en un plan de mejora del puerto que hace que nosotros podamos peatonalizar desde lo que es el núcleo central de Salou yendo hacia el espigón del muelle y como lo ampliamos en dirección mar, vertebramos también horizontal y verticalmente el municipio con unos grandes espacios públicos de paseo, de entretenimiento para las personas. Y, de paso, dinamizamos también estas zonas comercialmente.
Uh-huh. Señor Granado, ¿se están añadiendo las nuevas tecnologías a los planes de rehabilitación turística de los destinos?
Sí, es básico y esencial. Sin la aplicación de las nuevas tecnologías hoy día no se puede avanzar absolutamente nada. Necesitamos introducir sensores en diferentes puntos para ver cuál es la movilidad. Es decir, necesitamos big data para luego nosotros acabar de perfilar esos planes estratégicos para la mejora del destino. Una mejora que también el turista te lo va a agradecer porque cada vez más el turista no quiere llegar a puntos donde haya un sobreturismo, un overturismo. Al revés, quiere disfrutar de aquello. Con lo cual, con esto lo que avanzamos es en el tiempo esa sensación y esa situación en la que el turista se vaya con un gran grado de satisfacción, ¿no? Y, evidentemente, las nuevas tecnologías, como le he puesto el ejemplo de ese paseo por la historia de Salou en la zona del litoral, que facilite muchísimo la información al turista y al residente, al turista incluso ya en su origen, para que tenga una mayor integración, conozca mejor el municipio, se integre mejor en lo que sería el propio municipio. Yo creo que esto nos favorece a todos muchísimo, sé que tiene unas grandes aplicaciones. Uh-huh. De hecho, también piense que estos sensores también nos permiten detectar cómo se están desarrollando los servicios públicos, con lo cual va a haber una mejora importante en la prestación de ese servicio porque también habrá un mayor control y también habrá una mayor racionalización de la prestación del servicio y eso redunda directamente también en el residente. Es fundamental. Si no nos ponemos a la altura hoy de la nueva tecnología, nos quedaremos como municipios obsoletos, es decir, que sí o sí tienes que entrar y solo está en el programa de Segitur, en el programa de destinos turísticos inteligentes.
Uh-huh. Y estas medidas serían sensores, es decir, la instalación de sensores en puntos estratégicos de la urbe y a través de aplicaciones móviles que pueden ofrecer información histórica al turista.
Efectivamente, sí, está así, entre otros aspectos.
Uh-huh. ¿Es posible la coordinación entre empresarios y administraciones para acometer la rehabilitación con un plan que afecte lo menos posible a los resultados turísticos?
Es fundamental. Todo lo que se haga, ya sea para una rehabilitación, de lo que es el destino, se tiene que hacer de la mano del sector privado, incluso la gobernanza, que es fundamental para ser un municipio turístico sostenible, porque la palabra sostenibilidad no solamente es una cuestión medioambiental, sino que es un concepto transversal y muy amplio. En este caso, la gobernanza tiene que venir por implicar no solamente al sector privado, que ya lo tenemos nosotros a través del patronato de turismo, sino que incluso al residente. Y para dar cumplimiento a esto y avanzar en lo que es la sostenibilidad del destino turístico en materia de gobernanza, recientemente, como presidente que soy del Patronato de Turismo, hemos creado una ponencia que es la de gobernanza, en la que aquí habrá representantes de los residentes que no tienen que tener ningún tipo de actividad económica relacionada con el turismo. Así que estamos hablando de puros residentes. Y también estarán, evidentemente, algún empresario, que serán empresarios residentes también en Salou, y dos representantes políticos, que es el vicepresidente y concejal de promoción económica y un servidor con acompañamiento del algún técnico. El residente tiene que formar parte de esa gobernanza también del destino turístico, si no, no tiene sentido. Uh-huh. Por eso hablaba mucho del espacio público de convivencia. El municipio tiene que ser un municipio de convivencia, buscar la sostenibilidad y que el turista se vaya con un gran grado de satisfacción y no con una sensación de que ha llegado a un destino turístico saturado que no te va a volver más.
Uh-huh. Ahora que ha nombrado a los empresarios, hemos leído algunas declaraciones de ellos quejándose de que en algunas ocasiones se tardan hasta años para conseguir una licencia. ¿A qué cree que se debe esta tardanza en los procesos administrativos?
Bien, tienen toda la razón. Yo creo que se debe a una propia desconfianza de la clase política. Es decir, aquí llevamos un sistema legal de proceso administrativo muy riguroso, muy farragoso, con una finalidad, y es evitar que haya algún tipo de corrupción. Yo creo que eso es un error, porque el que es corrupto será corrupto y lo será toda la vida, pero los que queremos trabajar, que son muchos, de forma rápida, eficaz y ágil, nos vemos limitados por este tipo de leyes, y al final quien lo paga pues es justamente la propia economía, en este caso los empresarios, que son los que hacen estas inversiones. Simplemente esto, para mí, creo que esta es la finalidad. El proceso administrativo tendría que ser mucho más ágil, más eficaz y efectivo. ¿Cómo? Pues reduciendo todos los trámites administrativos, porque hay mucha farragosidad y cada vez se hace mucho más farragoso, mucho más difícil. Yo, por ejemplo, aquí, imagino que aquí, como cualquier sitio, los arquitectos, en lugar de hacer arquitectos, tienen que hacer ahora informes tras informe, y claro, con esto se pierde mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que agilizar el procedimiento administrativo. Tienen toda la razón cuando se quejan. Mire, nosotros aquí tenemos un proyecto que esperemos que pronto empiecen ya a ejecutarse, que quien lo tiene adjudicado es Hard Rock, a través de Hard Rock Entertainment, que es un complejo turístico integrado.
Sí, le iba a preguntar por ese proyecto, precisamente,
ellos
en unos
segundos. Ellos no entienden cómo uh-huh. va todo esto, que si modificación urbanística, un plan director, que si luego, bueno, en fin, no lo entienden. Ellos entienden que allí empiezan, dicen, oye, tengo estos terrenos de la licencia, empiezo ya. No, no funciona así, es diferente. Y eso es lo que ellos detectan cuando vienen aquí. Es una manera de funcionar muy diferente a la que hay en España, de la que puede haber en Alemania o en Escandinavia. Eso sí, quien lo hace la paga. Uh-huh. Y es ahí donde hay que incidir, no en hacer farragosos los procedimientos.
Bueno, ahora que usted ha puesto el tema sobre la mesa, me gustaría aprovechar para preguntarle con un poco más de detalle por este último proyecto que, bueno, como usted bien ha dicho, ha sido rebautizado con el nombre de Hard Rock Entertainment World, que, bueno, tras cambiar de nombre y ver reducido su tamaño, según tengo entendido, sigue acumulando retrasos y aún no acaba de arrancar. ¿Qué sucede exactamente con este proyecto, señor Granados?
Sí, efectivamente, veo que está usted muy bien informada. Sí, mire, los retrasos vienen determinados también por la clase política, culpable de estas situaciones, porque hasta que no se aprobó la ley que pudiese habilitar la implantación de este proyecto, los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, con cosas absolutamente banales, como es desde el nombre hasta otras cuestiones, se perdió muchísimo tiempo, porque ahí primó más el sentido oportunista de electoralista que no el sentido de Estado, en este caso, si quiere llamarle así, o de la responsabilidad de la gestión para facilitar una inversión. Tardó mucho tiempo uh-huh. tiempo, y una vez que tuvimos el plan director aprobado, tuvo que modificarse, porque en aquel momento estaba Esquerra Republicana en la oposición, entró a gobernar, y resulta que, claro, la responsabilidad del gobierno dijo que tenía que cambiar criterios, tuvo que modificar en la reducción que usted dice el tema este. ¿Cómo se encuentra la actualidad? En la actualidad quedan muy poca cosa para poderlo ya darle luz verde, y de hecho mañana se acaba el plazo, el día 5 se acaba el plazo, un término que había para lo que era el tema de la adjudicación de la licencia, que se va a prorrogar porque está ya en la fase final. Yo creo que a final de año ya darán la luz verde definitiva y ya se podrá empezar a trabajar en un proyecto que aporta mucho valor a Salou y a Costa Dorada, evidentemente, incluso a Cataluña, porque es un proyecto turístico integrado, empieza en una primera fase, nos aportará un tipo de turista que hoy no nos llega, que en este caso es el mercado asiático, uh-huh. son los puntos que tienen ellos previstos de trabajar, y mucho. También nos aporta una marca, que es una marca de reconocido prestigio a nivel mundial, con lo cual nos posiciona no solamente como un referente europeo, sino como un referente mundial, y una cosa que para nosotros es muy importante, y es el tema de la desestacionalización. Nos ayudará a desestacionalizar la temporada porque, entre otras cosas, ellos quieren abrir todo el año. Y la desestacionalización es para nosotros fundamental dentro de lo que es la sostenibilidad económica y laboral, porque lo que queremos es que haya economía durante todo el año. Eso sí, es sostenible, ¿eh? Es decir, siempre vamos a mirar de que no se produzca nunca un overtourismo. Nosotros, la idea que tenemos de un salón es un salón durante todo el año en el que haya un flujo de visitantes y que se vayan con un grado de satisfacción muy elevado, muy alto, del propio destino, sin que tengan que estar en un destino saturado.
Uh-huh. Hemos visto en los últimos años como un destino como Salou, con una considerable oferta de ocio nocturno, empezó a construir en sus alrededores infraestructuras como las que nombrábamos anteriormente, el Hard Rock Entertainment World o el Ferrari Land. ¿Ha querido Salou posicionarse como un destino de un ocio más diurno, al margen del sol y playa?
Sí, bueno, Salou, como todo, como me imagino yo, en todos los destinos turísticos, cuando empezó el turismo es cuando empezó todo el tema del ocio nocturno. Entonces, en las ciudades que nos rodeaban no había ningún tipo de referente. Hoy la oferta de ocio nocturno es tan o más potente en las ciudades que nos rodean que no en el propio Salou. Hay ofertas ya en todas partes, con lo cual ya no es un referente de atracción turística en sí mismo, sino que es un complemento a lo que es el turismo, porque evidentemente ocio nocturno tiene que haber. Nosotros nos hemos convertido con la implantación de PortAventura y ahora con Ferrari Land, nos hemos convertido en un destino turístico de ocio, evidentemente que sí. Y con el tema de Hard Rock Entertainment, evidentemente refuerza mucho más esta idea de un destino turístico de ocio en el sentido amplio de la palabra, ¿no? ¿Cómo? Pues mire usted, es que Hard Rock, aparte de los dos hoteles que se hacen inicialmente, piense que va a construir un equipamiento cerrado de una gran capacidad y otro abierto con un gran lago alrededor, con gradas, etcétera, para poder desarrollar su línea, que es la línea de Hard Rock Live, en la que habrá performance in live, teatros, conciertos de primer orden, etcétera. O sea, con lo cual sí que seremos también, tendremos, mejor dicho, una oferta turística de ocio muy, muy potente. Uh-huh. Eso es así.
Para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las prioridades de futuro para una localidad turística como Salou?
Pues mire usted, para nosotros es la desestacionalización con lo que es la diversificación del producto turístico para que nos vengan a visitar ya desde que Semana Santa hasta lo que sería finales de junio y desde septiembre hacia finales de octubre, que hemos tenido un gran cierre de temporada. Nosotros este año hemos crecido en pernoctaciones justamente porque al final de temporada también nos ha ido muy bien. Con lo cual, estos son los planes estratégicos a través de la diversificación del producto turístico, poniendo en valor la historia, la gastronomía, el medio ambiente, etcétera.
Pere Granados, alcalde y presidente del Patronato de Turismo de Salou. Buenas tardes y gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer.
Llegados a este punto del programa, nos toca empezar a despedirnos y agradecer, cómo no, la participación de nuestros invitados. Nos han acompañado a lo largo de este viaje a través de la rehabilitación turística Carlos Berrozpe, CEO de CBS Assets Management, Pere Granados, alcalde de Salou y presidente del Patronato de Turismo de esta urbe. Y aquí con nosotros Ana Tiestos, arquitecta y directora del estudio ATN Arquitectura y Urbanismo. Ha sido todo un placer poder compartir este tiempo juntas.
Gracias a ti, Erika. También es un placer venir como siempre a esta casa.
Bueno, y a ustedes, como siempre, les digo muchas gracias por estar acompañándonos a través de las ondas de Capital Radio. Que pasen una buena semana y recuerden, escuchen turismo.